hasta el 31 de diciembre es su mandato en la Corte Suprema.
Hasta el 31 de diciembre, sí.
Que usted está repitiendo, este es el tercer mandato, ¿verdad?
No, no, o sea, yo de los 14 años que estoy en la Corte, creo que presidí 7, 8 años. Yo empecé en 2001, 2002, 2003, después de casi...
Ah, después yo de 2010, 2011.
Sí, y ahora volví de nuevo este año.
Este año otra vez.
Sí.
¿Y con qué se ha encontrado este año después de volver?
No, indudablemente que se va complicando cada vez más, fundamentalmente, el tema de la seguridad o inseguridad, ¿no es cierto? Que nos preocupa a todos, no solo como miembro de la Corte, sino también como ciudadano común. Yo ando caminando por la calle como cualquier ciudadano, y así como usted decía que el 70% de la gente está preocupada por la seguridad, yo lo comprendo. Uh-huh. Lo único que, bueno, yo siempre he dicho que este tema de la seguridad, hablan de política de Estado, esto es una política de Estado, habla sobre seguridad, y hay que trabajar los tres poderes en conjunto, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para ver qué soluciones hay esto. Indudablemente yo el otro día, yo me acuerdo cuando en 2001 fue mi primer año de la presidencia de la Corte, era en la época que se vayan todos, ¿se acuerda? Cuando la gente pedía que se vayan todos. Bueno, a pesar de que ese momento, que había una crisis económica profunda, que yo me acuerdo porque yo veía que lo que pasaba en los municipios, lo que pasaba en las comunas, que problemas de pago, esto, haciendo audiencia en conciliación para que dieran plazo para pagar, pero no existía, voy anunciando esto, no existía este problema de seguridad que hay ahora, a pesar de la crisis económica. Entonces, yo creo que la crisis, gente, lamentablemente, con problemas económicos hubo en toda la historia y hay que tratar de solucionarlo. Pero yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que hay el efecto de la droga y otras cosas, y además una sociedad de consumo, que la gente ve que aparece alguien con un auto nuevo y cree que es fácil conseguirlo y un montón de cosas. Hay distintos factores, y también yo creo que también hay falta presencia del Estado en las cuestiones sociales, indudablemente.
Ahora, ¿cuál es el rol del Poder Judicial en todo esto? Digo, si bien, el rol preventivo es del Ejecutivo, sin embargo, yo noto, en mi visión, que existe cierta tensión entre los poderes del Estado cuando el tema está tan candente, por ejemplo, la inseguridad. Se patean la pelota, porque lo vemos, qué sé yo, a Bernie en televisión a nivel nacional diciendo los jueces son un desastre, dejan libres a todos. ¿Cuál es el rol concreto de la justicia en este problema que estamos
primero,
viendo?
Primero hay que... eso se llama en derecho administrativo desplazamiento de responsabilidades. Cada uno que asuma lo que le corresponda. No sirve para nada pelearse entre los poderes cuando la gente está en el medio, porque no se dejan de pelear y solucionan los problemas, diría la gente. Y yo lo diría también como ciudadano de esta provincia, de este país. Pero indudablemente, como usted decía, la justicia actúa después de los hechos. La autoridad preventora es el Poder Ejecutivo, por intermedio de su fuerza de seguridad, ya sea en el orden provincial, la policía de la provincia, la policía federal, la gendarmería, la subprefectura, porque ese era el órgano preventor. Los jueces actúan después de los hechos, ahora bueno, con el nuevo código de procedimiento, actúan los fiscales, instructores, a partir del 10 de febrero, pero indudablemente también hemos alargado este nuevo proceso, que era necesario, modificación de un código escrito, inquisitivo, pero también hemos arrancado medio rengo, sin la cantidad de gente necesaria, sin la policía judicial, que están discutiendo todavía en la Cámara, en la legislatura de la provincia, salió una ley, el gobernador la vetó, y todavía están discutiendo, bueno, y también la policía científica. Si no le dan los elementos necesarios ahora a los fiscales para que investiguen, también se complica la situación.
Ayer contaba un colega esta mañana, fiscales que, por ejemplo, tienen que acudir ante ciertos hechos de robo, delictivos, y sacan fotos con sus celulares porque no tienen cámaras. No hay ningún tipo de elemento para medir huellas, para identificar personas. Digo, todo eso realmente influye en la justicia.
No, eso es fundamental. O sea, más allá que yo tengo información, pero no conozco en detalle, porque el que conoce en detalle esto es el doctor Olazábal, que es el fiscal. porque si bien tanto la defensa pública como la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, pertenecen al Poder Judicial, a partir de esta nueva reforma tiene una autonomía de funcionamiento. Pero íbamos también, y también la preocupación de la designación de los jueces, porque este proceso todavía está en su inicio, estamos en instrucción, pero dentro de 3 o 4 meses, cuando entren a aparecer los juicios, si no tenemos, por dar un ejemplo, de 12 camaristas penales, faltan 7, por dar, en la ciudad de Santa Fe, y así en varias partes de la provincia. Entonces, necesitamos la designación urgente de todos estos temas. Usted ha visto que hay una discusión ahora, que el Colegio de Abogados de Santa Fe no queda dicho, el Consejo de la Magistratura, pero acá hay culpa concurrente en el tema de la designación de los jueces, más allá del trámite bastante pesado que es propio, que el nuevo sistema también del Consejo de la Magistratura, también hay jurados que representan a los jueces, a los abogados, a los académicos, que demoran en corregir también la... Entonces, lo que hay que tomar conciencia de todo esto, de que cuando uno asume una responsabilidad, es para cumplir en tiempo y forma, porque necesitamos un servicio indispensable para el Estado de Derecho, como que la justicia tenga todos sus elementos para poder trabajar en plenitud.
Ahora, estoy leyendo un libro de Luis Beldi que se llama Tras los Muros, que analiza un poco el sistema penitenciario. Está centrado en la provincia de Buenos Aires, pero cuenta un poco lo que fue el rol desde la creación del servicio penitenciario en la República Argentina hasta el día de hoy y cómo ha ido avanzando. Y da una cifra que es interesante. Dice que de 297.825 delitos, estas son cifras oficiales del Ministerio de Justicia del año 2008, de casi 300.000 delitos contra las personas, 4.925 terminan condenados. Estamos hablando de un 1,65%. Y Beldi en el libro hace una comparación que es risueña, inclusive en algún sentido, pero dice, la posibilidad de estar condenado al cometer un delito es 1 en 60. Dice, y si uno va a la ruleta, al casino, a jugar un pleno, dice, tiene 1 en 37. O sea que es más fácil pegar un pleno en la ruleta que estar condenado, dice Beldi.
El tema es el siguiente. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, también hay, fíjese, hace 14 años que están en, 14 o 15 años que están en un proceso de liquidación, sí, del sistema viejo. Nosotros, la ley acá no ha fijado 3 años. Nosotros hemos pasado ya al sistema nuevo, que más de lo que estamos obligados a pasar, porque creemos que debemos colaborar desde la Corte al sistema, y si en algunos fueron, sino complicado, porque, por ejemplo, en el fuego correccional, bueno, hemos dejado 3, resulta que una de las personas que estaba ahí ascendió a camarista, el otro se había enfermado y queda uno solo, que era el doctor Pascua. Bueno, ahora el doctor Favaretto ha vuelto a trabajar, pero creemos y están trabajando full time al fin de liquidar todos los expedientes que han quedado en los residuales, o sea, del sistema viejo. Pues, y bueno, y las cámaras penales, además del sistema nuevo, tienen que también, el problema es actúan en el sistema viejo. Entonces, esto es un proceso que, vuelvo a retribuir, necesitamos la designación de todos los jueces, y designamos también, por ejemplo, el caso de los fiscales, que también hay que, también en la última reunión que tuvimos de seguimiento de esto, hay un montón de concursos, fundamentalmente en el departamento de la capital, que están en manos de un fiscal, y no aceleran el proceso de selección. Para poder cubrir los cargos y para poder cubrir la necesidad. Y más me preocupa, a medida que esto va avanzando, porque a medida que los juicios van llegando al final, cuando se abre el proceso netamente definitorio, esperemos tener todos los jueces adecuado para poder dar la respuesta necesaria.
Ahora, ¿cuál es el problema que usted nota hoy en día en cuanto a la justicia? Porque la verdad que el nivel de condenados es realmente muy bajo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Se debe a que la interpretación de la ley es distinta?
No, según los magistrados. Lo que pasa es que hay también ha aumentado las causas, y no ha crecido en la misma proporción la infraestructura. Parece que ahora lo único que existe en esta provincia es el proceso penal, pero acá sufrimos el fuero contencioso administrativo en esta ciudad, en esta ciudad que tiene competencia para tres circunscripciones, está colapsado. El fuero laboral también tenemos problemas tanto en Rosario como en Santa Fe. Y así en un montón de lugares.
¿Cómo se soluciona eso?
Con eso, creando cargos.
Creando cargos.
Porque usted fíjese que acá hay una sola cámara de...
¿Y por qué no se crean cargos?
Bueno, y los cargos lamentablemente los esfuerzos se han hecho en el Código Procesal Penal. Ahí claro. Se han creado cargos en alguna... a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Pero falta todavía.
Pero nos estamos olvidando del otro, que es el fuero de familia, civil y comercial, claro. Laboral, contencioso, de menores, que también el menor es, lamentablemente estamos en falta también, porque necesitamos un código para el menor.
Sí, además la cantidad de menores que hay en el delito.
Y además la cantidad de menores que hay en el delito, también se necesitan instituciones donde esos menores puedan estar un tiempo... que se redacten nuevamente a la sociedad.
Sí, que el Estado los contemple al menor que delinque.
Por eso.
¿Qué pasa hoy con un menor que delinque? Pasamos un menor de 15 años.
Por eso.
Que hoy entra a un negocio con un arma y comete un robo.
Como el menor no es imputable, sino un infractor a la ley, tiene un régimen especial, ¿no es cierto? Pero eso es que también... Ahí donde está el juez tomando una medida de seguridad, no es que entre y salga porque es menor. Uh-huh. Pero si tiene que dictar una medida de seguridad para que el menor esté en un instituto adecuado, hay que tener los institutos adecuados. Que lamentablemente
no los tenemos. Hablemos un poco
de... Ese no es problema del Poder Judicial, es un problema del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?
No, claro, tiene quien lo debe crear es...
Igual que las cárceles y todo ese tema.
El sistema penitenciario de la República Argentina. ¿Hoy está preparado el sistema para rehabilitar? ¿Realmente? Yo me imagino, perdón, para que se entienda también a qué voy con la pregunta. Yo me imagino, como decíamos, quien debe la función preventiva en este caso es del Ejecutivo. Ahora, el judicial tiene lo suyo, pero también en el medio, en el proceso de juzgamiento y en una eventual condena, hay que saber a dónde va esa persona, como usted decía. Si es un menor y no tengo a dónde mandarlo, ¿qué hago con ese menor? Y si es un mayor y lo tengo que mandar a las cárceles, tenés cárceles superpobladas, de alguna forma también con cuna de escuela del delito para muchos otros. El que entra, me dijo una vez un preso, me lo dijo esto, el que entra como un ladrón sale como un asesino.
Pero no es tan así, pero... Indudablemente de que, fíjese usted, le voy a dar un ejemplo. En la cárcel de Condón había un instituto que hacían los uniformes para toda la policía de la provincia, hacían el PAM, trabajaban en carpintería, trabajaban también, hacían todo lo que era también herrería, y todo ese tema se ha ido eliminando. Ahora que sí, intentan nuevamente, porque acá al preso hay que darle que esté ocupado, ¿no es cierto? Y a su vez, indudablemente que... No es lo mismo, no son lo mismo los detenidos, los presos que había hace 30 años, que son ahora. Ahora,
claro.
La violencia no solo está en la calle. Los que siguen presos también son producto del sistema, diríamos, en este aspecto. Y indudablemente el servicio penitenciario también hay que educarlo, hay que darle formación, hay que darle buena remuneración y darle los elementos necesarios para que pueda trabajar. Porque no es fácil trabajar con este tipo de gente, ¿no es cierto?
No es una forma, yo lo que noto también es que, como en los 1800, cuando se inventaron las cárceles en el mundo, lo que se intentaba hacer en esas sociedades era esconder lo que ellos llamaban la escoria de la sociedad. Escondían. Inclusive, es muy curioso porque cómo se crean los penales. La primera cárcel fue la Torre de Londres.
Sí.
La famosa, que hoy es un atractivo turístico. Y lo que hacían era ejecutarlos públicamente y se tomaba como un show eso, porque eran sociedades muy aburridas, entonces tomaban como un show la ejecución, hasta que se empezó a llenar de delincuentes y empezaron a ser cada vez mayor y dejó de ser una atracción.
Y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que tampoco se pueden hacer cárceles para que haya 1.800, 1.900 personas. La tendencia en el mundo ahora son cárceles más chicas.
Claro.
Para 100 personas, 90 personas, 80 personas, para que sean fácil también de manejar y a su vez clasificar a las cárceles. Melac, los que son más peligrosos van a un lugar, los que son menos peligrosos van a otro lugar.
Sí, condenados,
procesados, bueno, acá no.
Es una locura mezclar hoy un procesado con un condenado.
No, y encima todo esto, ha hecho cantidad de presos, entonces también. La costa para eso, la comisaría es distinta, porque el comisario, el policía, no prendo la gente, y me dan un plan de yo no soy estudien, y fundamentalmente controlar bien entre sectores, ¿no es cierto?